Nuevamente, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Y es un placer para mí estar nuevamente aquí en Armenia, luego de...
3 años.
¿O más?
Sí, 2021,
4 años. 4 años, última vez por aquí, así que gusto encontrarme, reencontrarme, o quizás encontrarme casi por primera vez probablemente con la mayoría de ustedes, así que... Un gusto, un placer. Gracias por venir, gracias por regalarnos su tiempo, su confianza, su apertura, su presencia, su escucha. El día de hoy, en donde ha surgido la inspiración compartir algunas ideas, como Pundarik lo acaba de mencionar, sobre la temática de la naturaleza del mundo de la materia y cómo podemos relacionarnos con la materia desde un lugar sagrado, como ver la materia como un portal en lugar de un obstáculo, como ver este mundo no tanto como un lugar del cual necesitamos irnos cuanto antes, sino un lugar que puede revelar la presencia de lo divino. Existen diferentes escuelas espirituales, diferentes tendencias en diferentes escuelas. En ciertos casos, el enfoque es muchas veces salir de este mundo cuanto antes, ¿no? En ciertas tradiciones espirituales, la meta básicamente es considerada, como dice la remera, nirvana. Nirvana es un término budista, además, obviamente, la banda conocida, Kurt Cobain, etc. Nirvana es un término budista y significa nirvana. Vana en sánscrito significa bosque. Nir significa sin bosque. ¿Qué se refiere sin bosque? No tenemos nada en contra de los bosques. Pero... Por momentos, este mundo material es como es comparado a un bosque en llamas, a un incendio forestal al cual se nos invita a salir corriendo cuanto antes. Samsara, quizás escucharon la palabra samsara, el repetido ciclo de nacimientos y muertes. A veces se lo compara a un bosque en llamas, ardiendo a través del fuego, del deseo egoísta. Y en ciertas tradiciones se nos recomienda, hay que salir de ese bosque. Nirvana significa salir del bosque. Y en muchas prácticas, justamente la orientación es justamente salir de aquí cuanto antes. La práctica espiritual en esos casos se termina volviendo en una especie de plan de evacuación, ¿no? Hacia la eternidad, hacia la próxima vida. Dicho eso, nuestra escuela, Bhakti Yoga, no posee esa orientación. En nuestra tradición, la meta no es tanto liberarnos del samsara, salir del bosque, sino encontrar a lo divino en todas partes, incluido en un bosque en llamas. La materia en sí no es algo malo. En nuestra tradición, la energía material es considerada una energía. Así como nosotros somos un tipo de energía. El alma es una energía. La materia es otra energía. El amor es otra energía. Y Dios es la fuente de toda energía. Por lo tanto, todas las energías que existen están conectadas con su fuente energética. Toda energía tiene una conexión en nuestra tradición inseparable con lo divino. Sea nosotros como almas, sea el amor divino, sea la energía material. El punto es que debemos aprender a ver la materia como algo divino, como algo sagrado. Muchas veces no la vemos como algo sagrado y muchas veces me atrevería a decir una de las personas o uno de los grupos que más mérito hace para que no veamos la materia como algo sagrado es la religión. En muchos grupos religiosos se malinterpretan muchas veces los textos sagrados y se concibe que Dios se encuentra más allá de este mundo. Lejos de aquí, en alguna otra parte, en algún otro momento, a tiempo futuro, a distancia. Por lo tanto, lo sagrado está en otra parte, y aquí nos queda lo mundano, lo profano. Este mundo no tiene nada que ver con Dios. Muchas veces se entrega esa idea. Dios está por allá, y acá queda quién sabe qué. Entonces, al separar lo divino de lo material, empezamos a ver la materia como algo ordinario, como algo desconectado de lo divino, y así comenzamos a tratar la materia en esos términos. Y de hecho hay varios estudios académicos que establecen y comprueban cómo la crisis ecológica que estamos padeciendo hoy en este mundo, en gran parte, comienza a partir de estos distintos mandatos religiosos, o de estas malinterpretaciones religiosas. Lo divino está en otro lado, esto es mundano y es un obstáculo a lo divino. Ya empezamos a maltratar la materia, a tratarla como algo separado de lo divino. Y así nos queda este mundo hoy. Entonces, más que nunca, en la época en la que nos encontramos, necesitamos adquirir una conciencia de lo sagrado de este mundo. Porque si no comenzamos a ver este mundo como sagrado, no lo vamos a tratar como algo sagrado. Y si no lo tratamos como algo sagrado, ¿qué tanto va a durar este planeta? Que nos está alojando, que nos está recibiendo, que nos está protegiendo, que nos está cobijando. Terminamos perdiendo todos si este mundo se va a la quiebra, a la ruina, por decirlo así. Entonces, en nuestra escuela de Bhakti, nuestra tradición se conoce como Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. La palabra yoga significa unión. La palabra Bhakti significa muchas cosas. Resumámoslo en amor. Bhakti Yoga significa unir a través del amor. Ya hemos hecho mucho mérito para separar, ¿no?, las cosas, las personas, separarnos unos a otros, establecer muros entre uno y otro, crear separatismo en todas las direcciones. Tenemos un PhD, tenemos un postdoctorado en separatismo, ¿no? Nos volvimos expertos. Ahora tenemos que volvernos igualmente expertos en generar unión. Y parte de esa unión implica en reconciliarnos con la materia, sanar nuestro vínculo con este mundo, con todo, con este mundo incluido. Entendiendo que lo divino no se encuentra en algún lugar por allá arriba, por allá afuera. O sea, cuando hablamos de Dios, apuntamos para arriba. En vez de quizás decir, ¿no?, apuntar a lo más cercano, a lo más inmediato. Sí, Dios está por ahí arriba. También está aquí dentro. También está en cada átomo. Está en todas partes. Como a mí me gusta decir, una de las cualidades del ser supremo, lo divino, es que es omnipresente. Entonces, ¿qué significa omnipresente? Omnipresente significa está en todas partes. No hay un lugar donde no esté. Lo interesante es que muchas veces no logramos percibir a aquella persona que está en todas partes. Imagínense qué paradoja. No logro percibir a alguien que es omnipresente. Eso significa que yo me encuentro omniausente. No se encuentra que él se fue a otro lado, él está en todas partes. La pregunta es, ¿dónde estoy yo? Sí, cuidado con orarle a Dios y decir, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estoy yo? Que no percibo a aquel que está en todas partes. ¿Dónde estoy mirando? ¿Qué tan distraído estoy? Entonces, en un sentido, la esencia de la práctica espiritual es aprender a prestar atención. Aprender a prestar atención para percibir que todo lo que necesitaba se encuentra aquí y ahora. No se encuentra en algún otro lugar, en algún otro momento. Aquí, ahora. Incluido en este mundo. No necesitamos dejar atrás este mundo, descartar este mundo, destrozar este mundo, ¿no? Aclaro por las dudas. No necesitamos hacer nada de eso. Necesitamos abrazar este mundo como una energía divina. En nuestra tradición, particularmente de Bhakti Yoga, hay muchas líneas en las escrituras que describen cómo este mundo es sagrado. No los quiero torturar con demasiadas líneas sánscritas hoy, ¿no? Estoy tratando de controlarme un poco, pero hay mucho. En mi segundo libro que está allí, Personalismo Radical, el último capítulo del libro, que es el más largo, se dedica exclusivamente a estudiar cómo este mundo es sagrado. No solo a través del lente de nuestras escrituras, sino de todas las escrituras sagradas, la Biblia, etc. El capítulo se llama Desenterrando el cielo. Un juego de palabras. Uno generalmente no piensa en desenterrar el cielo. No piensa, el cielo anda por allá, la tierra anda por aquí. Pero ¿qué tal si encontramos el cielo en la tierra? ¿Qué tal si desenterramos y encontramos lo divino en lo inmediato, en lo concreto? Porque a fin de cuentas la materia es la realidad más concreta e inmediata que tenemos. Podemos hablar del alma, podemos hablar de Dios, y debemos hablar y es hermoso, pero la materia es lo inmediato. Y en nuestras escrituras, por ejemplo en el Srimad Bhagavatam, un texto central en nuestra escuela, cada vez que comienza una conversación sobre distintos temas, casi siempre el primer tema de la conversación es observar este universo en relación con lo divino. Como diciendo, si no tenemos esa lección entendida debidamente, no podemos ir a verdades más sutiles. No tratemos de hablar del alma de Dios si todavía no logramos ver la materia como algo sagrado. Empecemos por lo más inmediato, lo más concreto. Aprendamos a relacionarnos con eso. Aprendamos a aprender, aprendamos a aprender de la materia. Estoy llegando de Cali el día de hoy. Estuvimos allí una semana y estuvimos pasando, principalmente este fin de semana hicimos un estudio de un famoso verso de nuestra escuela, mencionado por Sri Chaitanya, Trinadapi Sunichena, Tarorapi Sahishnana, Amani Nama Nadena, Kirtaniya Sadahi, en el cual, en un sentido, este es el verso más importante de toda nuestra escuela, de nuestra tradición. Y allí, la primera palabra de ese verso es hierba, pasto, como dicen aquí en Colombia, pasto, ¿está bien? ¿Se entiende pasto? Okay. El verso dice Trinadapi Sunichena, dice: sé tan humilde como el pasto. Segunda línea, empieza con la palabra árbol. Tarore basa Krishna. Aprende tolerancia del árbol. El verso más importante de nuestra tradición empieza con la palabra pasto. Y uno a diario difícilmente nota el pasto. Uno le pasa por encima nomás si la vida continúa. ¿Qué decir de detenernos, notar el pasto, aprender del pasto, escuchar como Sri Chaitanya hizo? Oh, aquí hay un guru enseñándome humildad. El pasto me está enseñando humildad. De allí él levanta la mirada de un árbol. Otro guru, el parampara continúa. Otro guru me está enseñando tolerancia. Todos elementos de este mundo natural, material, que Sri Chaitanya destaca en su principal instrucción, invitándonos a aprender de este mundo. De vuelta, la materia no es un problema, la materia no es algo malo. De vuelta, es una energía divina, una energía ocupada en servicio a Dios. La energía material no está en contra de Dios. En nuestra tradición no existe una noción, como en ciertas tradiciones, de Satán, del demonio, de alguien que está haciendo la competencia a Dios. Si hay alguien que está haciendo la competencia a Dios, somos nosotros. No hace falta proyectar a alguien más por ahí fuera. Él es el malo. Y yo soy la víctima de aquel que es el malo. No. Entonces, la energía material es una energía que está en servicio a lo divino. Eso se declara en todas las escrituras. De hecho, grandes maestros nuestros dirían, la energía material es una devota de Dios de la más alta gama, del más alto calibre. Pero cuidado con defenestrar a la energía material. Cuidado con criticar a la materia. El problema no es la materia, el problema es desde qué lugar nos relacionamos con la materia. El problema es cuando malinterpretamos cuál es el propósito de la materia. Y eso muchas veces se da cuando no tenemos una idea muy clara acerca de nosotros mismos. Cuando yo no tengo una idea muy clara de mí mismo, trato de recurrir a la materia y me apego a la materia como un reemplazo de mi falta de claridad acerca de mí mismo. Si yo no tengo una idea muy clara, muy sólida, muy profunda de quién soy, necesito llenar ese hueco con otras cosas, con objetos, dinero, posesiones. No está mal tener objetos, dinero y posesiones. El problema es cuando utilizo todo eso en reemplazo de todo lo que yo soy. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando en las escrituras encontramos advertencias acerca de lo material, la advertencia no es acerca de la materia en sí mismo. La materia es una energía sirviendo a lo divino. La advertencia es, cuidado con cómo nos relacionamos, con la materia y con todo. Podríamos presentar una secuencia en 5 pasos de cómo se da esto, hay diferentes formas de explicar esto. Recurriendo a 5 términos sánscritos que no tengo dónde escribirlos, así que espero que puedan visualizarlos y los retengan. Igual los voy a explicar, no hay problema. Avidya, Dvaita, Bhaya, Raga, Dukkha. Significa ignorancia, dualidad, temor, apego, sufrimiento. ¿A qué me refiero con esto? Todo comienza por avidya. Al menos en nuestras tradiciones sí lo vamos a presentar. Avidya significa ausencia de vidya. Avidya. Ausencia de vidya. Ausencia de conocimiento. No tengo una idea clara de quién soy. No tengo una idea clara de qué es qué. De qué es este mundo, de qué es Dios. No tengo una información, un conocimiento, una experiencia clara. Estoy en ignorancia. Ignoro quién soy. Puede ocurrir, no estamos condenando a nadie, simplemente. Creo que todos hemos experimentado eso, lo seguimos experimentando por momentos. ¿Quién soy? Son 2 palabras, ¿quién soy? Pero hay que saber responder a esa pregunta. ¿Quién soy? Entonces, cuando no tenemos en claro quién soy, o pensamos que tenemos en claro quién soy y nos definimos del lugar equivocado, desde la ignorancia nos definimos de una manera que nos lleva de avidya a la segunda etapa, que es dvaita. Dvaita significa dualidad. Entonces, dualidad significa me empiezo a ver a mí mismo de manera dualista, no unificada. No me veo a mí en conexión con todos ustedes. Me veo a mí como separado. Separado de cada uno, separado de Dios. Cada uno es una parte en lugar de ser un todo. ¿Se entiende? Veo diferencias, no veo lo que nos une en común. Somos distintos, somos hombres, somos mujeres, colombianos, argentinos, me visto de naranja, se visten de verde, pelo corto, pelo largo, de izquierda, de derecha, de este equipo de fútbol, de este... diferencias, muros. En inglés dirían us and them, no, nosotros y ellos. El Bhagavad Gita empieza así, interesantemente. El primer verso del Bhagavad Gita presenta el problema en el verso 1. Dharma kshetri kurukshetri samavita yujutsabaha pandavas mama kaschaiva kimakurvata sanjaya. Dhritarashtra le pregunta a Sanjaya, mamaka, ¿no? Dice, él dice, ¿conocen el Bhagavad Gita? ¿Un poquito? Ok.
Sí.
El Bhagavad Gita, una voz ahí del fondo dijo, sí, ¿quién andará por ahí? El Bhagavad Gita se presenta en un campo de batalla donde hay 2 bandos. De alguna manera todo esto representa la batalla interna. Más allá de ser un hecho concreto que ocurrió, también simboliza la batalla que estamos viviendo a diario, lo dividido que todavía podemos estar, ¿no? Y eso, esos 2 bandos implica esta división dualista. Ellos y aquellos. Y en ese primer verso habla Dhritarashtra. Dhritarashtra es el padre de todos los miembros de un ejército y los del otro ejército son los hijos de su hermano. Y su hermano murió. Por lo tanto, él debería considerarlos mis hijos también. ¿Se entiende? Aquí hay un padre. De un lado del ejército están todos sus hijos. Porque él tiene derecho a decir que hicieron mis hijos. Pero del otro lado están los hijos de su hermano. Y su hermano murió. O sea, él es el tío de ellos, pero ellos no tienen padre. De alguna manera él debería sentir, ellos también son mis hijos, pero no siente así. Entonces, el primer verso del Bhagavad Gita dice, ¿qué hicieron los Pandavas, quienes son no sus hijos, mamaka? Mamaka significa los míos, ¿no? Sus hijos. ¿Qué hicieron los míos y los Pandavas? Entonces el primer verso muestra el problema, ¿no? Ese dualismo, esa separación que es el problema central que todos tenemos. Y de allí en adelante, los 699 versos restantes del Bhagavad Gita intentan sanar esa separación a través de yoga. Yoga significa unión. ¿Cómo sanar la separación? Unión. Todos los capítulos del Bhagavad Gita terminan con la palabra yoga. Vishada yoga, Sankhya yoga, Karma yoga, Jnana yoga, Bhakti yoga, Dhyana. Todos los capítulos, yoga, yoga. Porque hay tanta separación que necesitamos traer unión tras unión. Pero en fin, volviendo a esta lista que le estaba diciendo. Primero viene esta ignorancia, no sé quién soy, no entiendo quién soy, me veo de manera separada, me aíslo, me alieno. No entiendo que todos somos parte de una misma familia. Los Vedas dicen, Vasudhaiva Kutumbakam, solo existe una familia. Eso es lo que dicen nuestras escrituras. No existe más de una familia. Si yo empiezo a pensar en términos de dos familias, ya empiezo a generar sectarismo. Ya empiezo a generar división. Solo hay una familia. Solamente hay una fuente universal de todo. Y todos somos hijos e hijas de lo mismo. Solo hay una familia. Pero Dvaita, dualismo, genera división, bandos. De esa visión fragmentada, divisoria, surge el temor. Porque yo, en lugar de percibir unión, una familia, percibo bandos, enemigos, alguien del otro lado. Entonces surge Bhaya, la tercera etapa, temor. Y a partir del temor, Bhaya. B larga, H-A-Y-A. No tengo el pizarrón aquí, perdón. Y del temor, incluso inconscientemente, como un mecanismo de lidiar con el temor, surge el apego. Raga. Apego es, me apego a cosas porque en mi temor necesito seguridad. Un sentido de seguridad. Estoy muy inseguro. Entonces me apego a cosas que creo que me dan seguridad. Pienso que por tener más, lo que fuera, una casa más grande, más autos, ropa más nueva, todo eso me da cierta... Tengo de dónde agarrarme. Pero obviamente sabemos que al final del día eso no funciona y por eso la última etapa es dukkha, significa sufrimiento. Dukkha. Ok. Ananga puede escribir las cinco palabras, si de paso tanteamos cómo anda el sánscrito. Primera, avidya. Número dos, dvaita. Está borrando todavía, ¿no? Estás escribiendo. Okay. Avidya número uno, dvaita número dos, bhaya número tres. Muy bien hasta ahora. No vamos a pedir, no pedimos diacríticas, acentos, vocales largas, está todo bien. Dvaita, bhaya, no voy a decir con qué ve. Raga. Muy bien. Y dukkha. A ver, esta puede ser complicada. Falta algo ahí. No, tan cruel no soy. Falta una H en alguna otra parte también. No. Antes de la K. Okay. Me salió el profesor cruel ahí. Sí, por eso dije, será un poco más tramposa. Gracias. O sea, que estamos grabando, transmitiendo ahí para que vean. Aquí las tienen. Avidya, ¿no? O ignorancia o falta de avidya, conocimiento. Dvaita, ¿no? Dvaita, dualismo. Suena incluso parecido al español. Dos. ¿No? Bhaya, temor. Raga, apego y dukkha, sufrimiento. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque también el otro día estábamos hablando de esto en Cali. Como todos sufrimos, levante la mano el que no entiende qué significa sufrir, el que nunca ha sufrido en su vida. Levante la mano y lo vamos a... Le vamos a hacer bullying porque está mintiendo.
Pero yo podría preguntar, ¿qué es
sufrimiento? Sí. Pero a lo que quiero ir, por empezar, es que muchas veces en la hora de sufrir, muchos pensamos que el sufrimiento es el problema y hay que resolver el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer para dejar de sufrir? Pero no entendemos que el sufrimiento es el síntoma de toda una serie de cosas que pasan antes del sufrimiento. Entonces, si yo no, el sufrimiento es un síntoma del problema. Sufrimiento no es un problema, ¿no? El sufrimiento no es un problema. Este es el problema. Todo lo demás son síntomas del problema. Subproductos. El problema, la raíz, es esta. Si yo no resuelvo la raíz, solamente estoy atendiendo el síntoma. Alivio el síntoma. Pero si alivio el síntoma, la raíz, el problema de raíz sigue estando ahí. Entonces, muchas veces cuando estamos sufriendo, tratamos de distraernos, de tener un poco de placer para no sufrir tanto, un poco de alivio, pero el problema sigue. Por eso al rato vuelve el sufrimiento a visitarme. Por eso los grandes sabios de todas las tradiciones nos invitan a ir a la raíz, entender cuál es la raíz y desde allí resolver el problema. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto, no? Obviamente estamos hablando hoy acerca de este mundo como sagrado. No perdamos de vista el tema central. Porque si seguimos esta secuencia, entendemos que debido a la ignorancia de mi ser, creo un mundo de dualidad, de separatismo. Eso genera temor, ansiedad. Si la palabra temor no resuena, ansiedad. Uno de los padecimientos más grandes del mundo hoy en día. Más y más niveles de ansiedad en todo el mundo. Y más niveles de soledad en todo el mundo. Y soledad está muy ligado a dualismo. Separo, me aíslo, me alieno, me siento solo. No me siento conectado. No me siento unido. No siento que pertenezco. Soledad. Ansiedad, temor. Vaya, vemos cómo todo eso está allí. Y como resultado de raga, trato de apegarme. Y ahí viene el punto al que quiero ir. Estamos hablando de la materia como sagrado y que la materia no es un problema. Pero el problema es cómo nos relacionamos con la materia. Y muchas veces nos relacionamos con la materia intentando que la materia sea un reemplazo de lo que yo ya soy, ¿no? Yo como alma, como ser espiritual, estrictamente hablando, no necesito de la materia para llenar mi vida. No necesito tener más para ser más. Muchas veces, ¿quién soy? Lo traduzco en cuánto tengo. ¿Cierto? No siempre, pero vemos eso. En vez de ser humano, es tener humano. No soy un ser humano, soy un tener humano. No me alcanza con ser, ¿no? No me alcanza con quién soy, necesito tener, necesito hacer, necesito producir. Si no hago, si no produzco, si no tengo, me siento inútil. Me siento un fracaso, me siento mal. Eso implica, no tengo una idea clara de quién soy. Si tuviéramos una idea clara, una experiencia profunda del alma, nuestra autoestima no depende de si tengo o no tengo, de si puedo hacer o no hacer. No depende de la opinión pública. Hoy en día en el mundo de las redes sociales eso es más, muy aplicable. Si por día no recibo la dosis necesaria de likes, me deprimo. Que hay mal conmigo. Si estoy acostumbrado a tener, no sé, 100, 20, 15 likes y publico algo, 0 likes, 0 comentarios. Y puse mi mejor foto con todos los filtros, lo más perfecto posible, el mejor perfil, 0, nada. El mundo no dice nada. Probablemente la mayoría de nosotros nos empezamos a cuestionar qué problema hay conmigo. ¿Quién soy yo? ¿No? No me están validando, no me están admirando. Entonces, mi punto es ese. Muchas veces a través de la materia intentamos expandir nuestro sentido de la identidad. Cuanto más tengo, más soy. El problema es que en última instancia, no poseo nada. Aunque usted me diga, no, Swami, tengo una casa en mi nombre. Tengo 3 casas en mi nombre. 5 autos. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto lo puede poseer? ¿Un par de días? ¿Un par de años? ¿Un par de décadas? En algún momento hay que soltarlo a la fuerza, todo, incluido este cuerpo. No para que alguien se me desanime. Y no para que descuiden lo que está a su cuidado. Ok, la casa, el auto, todo está a su cuidado, pero cuidado con ponerle la firma nuestra debajo, con proyectar nuestra identidad hacia ese objeto. Ese es el problema, ¿no? Se empieza a generar una especie de fusión entre yo y lo que es mío. Y mi sentido del yo empieza a depender de lo que es mío. ¿Me explico? Y si de repente nada es mío, ¿qué queda de mí? Eso en sánscrito se llama ammameti. Yo, mí, mío. Mi sentido del yo se deriva de mi sentido del mí y mío. Es otra manera de hablar de samsara, justamente. Y las escrituras de todas las tradiciones dicen, nada es tuyo. Baldazo de agua fría. Nada es tuyo, nada te pertenece, pero aquí viene la mejor parte, no termina ahí la historia. Nada te pertenece, pero tú perteneces a todo. Que eso es lo mejor, esa es la mejor noticia que nos pueden dar. Tú ya perteneces. La idea de la vida no es preguntarnos tanto qué me pertenece, sino a quién pertenezco. No tanto qué me pertenece. ¿Qué me pertenece? Nada. Listo, próxima pregunta. Que algo tenga mi nombre en un papel durante un par de años, ¿eso significa algo me pertenece? Todo pertenece al Ser Supremo, a lo divino. Nosotros incluidos, ya pertenecemos. De vuelta, uno de los grandes padecimientos de este mundo es una falta de sentido de pertenencia. Todos estamos desesperados por pertenecer. En mi libro de Personalismo Radical hablo mucho de eso, entre la diferencia de encajar y pertenecer. La mayoría de nosotros mezclamos las dos palabras. Todos necesitamos pertenecer, pero muchos terminamos sacrificando nuestra esencia para encajar. Pero encajar nunca reemplaza pertenecer. ¿Por qué? Porque para pertenecer yo tengo que ser quien soy. Para encajar tengo que volverme alguien que no soy. ¿Me explico? Tengo que traicionarme a mí mismo. Tengo que dejar de ser quien soy, vender un personaje diferente y encajo. Pertenecer implica esto es lo que soy. Con perfección, imperfección, con todo el paquete incluido. Y pertenezco, soy aceptado. Eso es lo que todos necesitamos, pertenecer. Y ya pertenecemos, ya estamos siendo aceptados por el Ser Supremo. El tema es vivir nuestra vida conscientes de ello. Porque cuando, hasta que no despertemos al hecho de que ya pertenecemos, de que todo pertenece a nuestra fuente divina, vivimos y nos desvivimos tratando de encajar. Tratando de encajar, tratando de ser aceptados, tratando de alterar nuestra forma de ser, nuestra presentación para que alguien nos quiera. Y eso es agotador. Después de un par de años uno dice, ya basta, ya no quiero seguir viviendo mi vida en ese lugar. Entonces, por eso ahí empezamos a ver la relación de todo esto, ¿no? La relación con la materia es saludable si tenemos un sentido saludable de quién soy yo. Si no tengo un sentido saludable de quién soy yo, intento rellenarlo con materia, con apego, con idea, esto es mío. Mi auto. Imagínense, yo les digo ahora, alguno de ustedes, ¿quién tiene un auto aquí afuera ahora? Voy a usar a alguien de ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Allá al fondo.
Daniela.
¿Tú levantaste la mano, Daniela?
Sí, tengo
el carro. Ok, te uso de ejemplo. Te uso de ejemplo, pero no digo que este sea tu caso. Aclaro por las dudas. Hagamos de cuenta que Daniela es una persona supremamente apegada a su auto. No estoy diciendo que sea el caso. Lo estamos utilizando hipotéticamente. Digo, Daniela, te acaban de robar el auto. Y quizás, asumiendo que ella está supremamente apegada al auto y que es con mi auto, ella quizás hasta pueda decir, uy, estoy perdida. Y yo le voy a decir, no, tú no estás perdida, el auto está perdido. Pero es tanta la identificación que tenemos que sentimos una parte de mí se fue ahí. O la totalidad de mi ser se fue ahí. ¿Se entiende la idea? Cómo proyectamos nuestra identidad hacia objetos. El auto no tiene ningún problema. No hay nada malo con un auto. El tema es, si yo empiezo a depender de mi existencia y de mi identidad de un pedazo de metal y plástico, o ese en particular. Sí, gracias por ese ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Ahí viene la advertencia en todos los textos sagrados. No hay nada en contra de este mundo. No hay nada en contra de la materia. No hay nada en contra de tener una casa, un auto, una familia, un celular. No hay nada en contra de nada de eso. El tema es qué tipo de relación estamos estableciendo. Estamos recurriendo a eso como un reemplazo de lo que ya somos. Básicamente ese es el punto, ¿no? Si el auto existe para reemplazar, como un intento de reemplazo de lo que yo ya soy, eso nunca va a ser saludable. Y nunca va a ser satisfactorio, porque nunca el auto va a llegar a reemplazar a mi alma. Mi alma es mi alma y mi auto es mi auto. Y que no es mío. Está a mi cuidado, soy responsable, pero ¿qué tanto es mío? Entonces, de ese lugar estamos compartiendo algunas ideas sobre cómo redefinir nuestra relación con la materia. Nuestra tradición no está abogando por una renuncia, un desapego indiferente, extremo. De hecho, al comienzo del Bhagavad Gita, Arjuna, uno de los principales protagonistas, él quiere salir corriendo del campo de batalla y él quiere volverse un renunciante. Él quiere irse a una caverna, soltar todo, soltar y Krishna, el ser supremo, hablándole, le dice, ¿a dónde vas? No voy de este mundo, me desapego, ¿no? Y Krishna le dice, tú no te estás yendo a ningún lado, porque tú te puedes ir externamente, pero si internamente sigues apegado, te estás llevando ese apego a la caverna, donde quiera que vayas, y eso te va a traer de vuelta por acá otra vez. Entonces, más que desapegarse o soltar o rechazar la materia, mejor relacionarnos con esa energía desde un lugar saludable, desde un lugar iluminado. Hay un verso en esta tradición que dice, aquello que ha generado una enfermedad puede también ser utilizado, alterado de tal manera que pueda tener un uso terapéutico y curarnos de la misma enfermedad, ¿no? Ciertas plantas que son venenosas en cierta medida de aplicación pueden ser trabajadas de cierta forma que generen sanación y curación. Entonces, de la misma manera, la idea de ese verso es, el mundo de la materia puede terminar hiriéndome, no por la materia en sí, sino por mi acercamiento a la materia. Entonces, puedo modificar eso y la materia me termina sanando. La materia me termina hablando de Dios, hablando de lo divino. Cada átomo, el otro día estábamos grabando tengo un podcast al inglés en este caso, y estábamos en conversación con un practicante discípulo de Srila Prabhupada. Estamos hablando sobre ciencia, la conexión entre ciencia, fe, etc. Y el hermano de él es un científico físico muy famoso. Y hablábamos de cómo hasta el día de la fecha la ciencia, sin hablar de algo espiritual, hablemos de un científico que está enfocado en la materia, estudiando el átomo, partículas subatómicas, los espacios entre las partículas subatómicas. Hasta el día de la fecha todos los científicos están absolutamente boquiabiertos de qué es eso. No hace ni siquiera falta, no hablemos de con la conciencia, el espíritu, dejemos eso ahí por un momento. Analicemos la materia solamente. Es algo sorprendente, ¿no? Uno queda absolutamente, ¿qué es esto? Asombro, ¿no? Einstein diría eso. El asombro es la emoción fundamental de la existencia. Aquel que ignora el asombro, y esa cita también la comparto en mi libro porque dije esto tiene que estar ahí. Aquel que vive sin asombro es básicamente como si estuviera muerto. Una vida sin constante asombro es como la vida de un muerto viviendo. Porque toda la realidad está llena de asombro. Si uno estudia un átomo, pásame un libro, quiero citar una cita ya, ¿puede ser? Una cita de Srila Siddharmana, voy a tener que abrirlo, ¿qué le vamos a hacer? Confío en que a alguien le interesará luego abrirlo también. Le voy a compartir una cita, no la de Einstein en este caso, pero una cita de nuestro maestro, de uno de nuestros maestros, Srila Siddharmana, en donde él habla de cómo todo, estudiando la materia, estudiando un átomo, estudiando cada momento, encontramos perfección en todas partes. Creo que es página 393. Sí. Dice así. Nuestro maestro Srila Siddharmana dice, todo está lleno de maravillas. Si analizáramos el átomo, nos maravillaremos. Solo nosotros imponemos limitaciones. Pero si analizamos las partes atómicas de la madera o de la piedra, nos maravillaremos. El infinito está en todas partes. La perfección es está en todas partes. El problema es que con nuestro pensamiento limitado hemos producido un mundo de límites. Entonces, el límite está en nuestro pensamiento, el límite está en nuestra percepción. Lo limitado, lo infinito está en todas partes. Que yo lo vea o no, eso es otra cosa. La perfección está en todas partes. Si uno observa un átomo con el ojo apropiado, allí está todo. Entonces, de vuelta, ¿qué necesidad hay de rechazar la materia? Si cada átomo es un portal hacia lo infinito. Si cada átomo es un portal hacia la perfección que se encuentra en todas partes. De vuelta, Dios es omnipresente. No hay un lugar en donde Él no esté. Dios está en todas partes. La perfección está en todas partes. En nuestra tradición, Brahma Samhita, mencionamos, en cada átomo existe Dios. Está presente allí. Krishna está presente en cada átomo. Brahma Samhita, estoy citando mi tradición también. Dios está en cada átomo. Ya está. ¿Cómo voy a rechazar un átomo? ¿Cómo voy a rechazar la materia? Dios está en cada átomo. Más bien debemos adorar la materia. Hay una filósofa cristiana occidental que él diría, solamente existen las cosas sagradas y las cosas profanadas. Profanadas. No existe nada profano. Solo existe lo sagrado y lo sagrado profanado. Pero nada es profano. ¿Se entiende la idea? Pero en principio todo es sagrado, porque Dios está en todas partes. Uno de nuestros maestros diría, Srila Prabhupada diría, Dios está en todas partes y donde quiera que Dios esté es un templo. Dios está en todas partes, donde quiera que Dios esté, eso es un templo. Quiere decir, en todas partes es un templo. En un comienzo de la práctica espiritual uno va a pensar más, voy al templo. En la medida que uno avanza, entiende, el templo está en todas partes. Al comienzo uno piensa, ok, ahí se va a abrir el altar, voy a ver a Dios en el altar. Cuanto uno más progresa, ve, oh, Dios está en todo, en cada corazón. Cuanto uno más progresa, oh, Dios está en cada átomo. No hay un lugar donde Él no esté. Pero bueno, al comienzo empezamos de una manera más hiperlocalizada. Ahí está Dios, ¿no? En el templo, en la iglesia, en la mezquita, ¿no? Entro al templo, me comporto de una manera sagrada porque estoy en el templo. Cruzo la puerta del templo, como dirían aquí, Ave María, pues. En un comienzo somos dualistas, todavía tenemos el dualismo, que Dios en la iglesia, en el templo, afuerita, ¿no? Rumba. Dios está en todas partes. El templo está en todas partes. Empezamos con preguntas. ¿Tienen preguntas, comentarios? Adelante. Aquí empezó.
¿Cómo tener claro quién soy? Sí. Es lo que es como el inicio de no tener claro.
Sí.
Entonces ya la forma en que yo me relaciono es hacia el exterior. Y pues me desvinculo un poco de que represento como ser sagrado.
Sí, gracias, gracias por la pregunta. ¿Quién soy? Obviamente podemos responder desde muchos lugares. Estuvimos analizando cómo no responder a esa pregunta, o cómo usualmente respondemos, ¿no? ¿Quién soy yo? Y muchas veces yo soy lo que tengo, ¿no? Yo soy lo que hago, lo que produzco. Tampoco. O que quedo enfermo 2 semanas, no produzco nada, ¿quiere decir que dejé de ser? No. A veces me siento así, si estoy 2 semanas en cama, uno se puede sentir inútil, no valgo para nada, pero yo sigo siendo quien soy. Entonces, ¿cuál es mi valor por lo que soy? No soy lo que hago, no soy lo que tengo, no soy lo que otros piensen de mí, o la opinión pública no puede definirme. Ni siquiera diría, incluso diría, no soy lo que yo pienso acerca de mí. Pues muchas veces, esa es la peor de todas, muchas veces. ¿No? Muchas veces, cómo nos vemos a nosotros mismos es de la manera más cruel posible. Muchas veces nos terminamos diciendo cosas a nosotros mismos que jamás nos atreveríamos a decirle a nadie más. Pero a nosotros, luz verde. Traiga el látigo. Entonces, de ninguna de esas maneras podemos definir, responder a la pregunta quién soy. ¿Quién soy? Lo que hago, lo que produzco, lo que creo que poseo, lo que la opinión pública y redes sociales digan de mí hoy, lo que mi mente misma diga de mí hoy. Entonces, ¿quién soy? Desde muchos lugares podemos responder. Un lugar muy seguro que al menos personalmente gusto de invocar. Para empezar, ¿quién soy? Soy alguien que es amado incondicionalmente por Dios. Partamos de ahí. Ya soy amado. Y no solamente es una frase hecha, obviamente, ¿no? Hay que entrar en qué significa. ¿Qué significa vivir como alguien que ya es amado por Dios? Y esto está declarado en todas las tradiciones y puede ser experimentado, ¿no? Grandes sabios, grandes santos han vivido y nos transmiten esta esencia que es vivir como el amado de Dios. Estoy siendo amado por Dios. Amado es la cosa más importante y Dios es la persona más importante. Entonces ya estoy recibiendo lo más importante del más importante. Por lo tanto, técnicamente hablando, no necesito nada más. Entonces el hecho de que todavía viva necesitando tanto más probablemente indica que tampoco consciente soy de lo que ya estoy recibiendo. ¿No? Como si hubiese heredado una fortuna, pero vivo como una persona de la calle porque no estoy consciente de la fortuna que tengo. Entonces ya estoy siendo amado incondicionalmente por el Ser Supremo. Es una manera de definirme quién soy. Alguien amado por el Ser Supremo. Ya estoy siendo amado, ya estoy siendo aceptado, ya estoy siendo visto. ¿No? Eso debería nutrir mucho nuestra autovalidación, ¿no? También podemos decir, sí, somos un ser espiritual, eterno. Krishna, el Bhagavad Gita, es muy interesante. En el segundo capítulo del Bhagavad Gita, en gran parte hay muchos versos donde él habla del alma, ¿no? De nosotros, somos alma, espíritu, como queramos llamarlo, conciencia. Y es interesante porque él empieza a intentar definir qué somos. Y a la hora de definir el alma o la conciencia, es como, a la hora de definir algo, muchas veces lo tengo que definir en relación a algo más. A dar un punto de referencia, porque quizás no tengo idea de qué me está hablando. Como que yo le digo ahora, les voy a definir qué es una mridanga. Quizás algunos de ustedes tienen una idea de qué es una mridanga, pero muchos de ustedes no tienen una idea de qué es mridanga, ¿cierto? Entonces le tengo que dar un punto de referencia. ¿Qué es mridanga? Ok, es un instrumento de percusión. Ahí les di un punto de referencia. Es un tambor. O sea, esto es una mridanga en última instancia. Lo que estamos usando hace un rato. Pero si digo una mridanga, es como, ¿qué es una mridanga? Entonces tengo que compararlo con algo para empezar a dar una idea. Ahora cuando Krishna empieza a hablar del alma, él se encuentra en una encrucijada porque dice, ¿con qué comparo al alma? No hay nada con qué comparar al alma de este mundo, porque el alma es categóricamente diferente. Entonces, él empieza a hablar del alma diciendo que no es el alma. ¿No? Empieza diciendo, el alma no muere, no nace, no es quemada, no es secada, no es mojada. Empieza a describir el alma negativamente. ¿Qué no es? Y llega un punto donde todos estamos esperando la versión positiva, ¿y qué es el alma? Entonces ahí llegamos al verso 29 del capítulo 2 del Bhagavad Gita, y Krishna ahí utiliza una palabra en sánscrito, que es Ascharya. Ascharya, tres veces. Ascharya significa sorprendente, increíble, maravilloso. Cuando, a la hora que el Ser Supremo tiene que describir quiénes somos, él dice, tú eres maravilloso, maravilloso, maravilloso. Eso es lo que él tiene para decir de quiénes somos. Como a veces me gusta bromear, si vamos por la calle y alguien nos dice, tú eres maravilloso, maravillosa, una sola vez, ya estamos pensando, me caso con esa persona. No, nadie me dice eso nunca. Se me lo dijo una vez, uf, vamos. Que me lo diga tres veces, ¿no? Que sea el Ser Supremo diciéndomelo. Y le tengo que creer, ¿no? Porque ahí viene el desafío. Que Dios te está diciendo, tú eres maravilloso. Y el punto es que uno dice, pero yo generalmente en el día no me siento maravilloso. O sea, me siento lo peor de lo peor. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Le vamos a argumentar a Krishna al ser supremo? No, no, no soy maravilloso. Ese verso del Bhagavad Gita debería ser borrado. Hay un error ahí, ¿no? Somos maravillosos. No es que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Entonces no tenemos ninguna razón para enorgullecernos. Soy maravilloso. Resulto ser maravilloso. Como alma. Entonces es otra manera de definirme. Desde un lugar humilde, ¿no? No de un lugar... ¿Quién es usted? Soy maravilloso. Soy maravilloso y todos ustedes son maravillosos también. ¿No? Ese es el desafío, porque es lindo decir soy maravilloso, soy maravilloso. Pero a la hora de relacionarme con los demás, nos cuesta ver lo maravilloso en el otro. ¿No? Entonces, solamente puedo incorporar mi propia maravilla en la medida que esté consciente de qué tan maravilloso cada uno es. Sí, es lindo pensar soy amado incondicionalmente por Dios. Quizás es más difícil pensar, y todos los demás también. Porque inmediatamente, pero no, ¿cómo a ese lo van a amar incondicionalmente? Ese no se merece ser amado incondicionalmente. Es que ¿quién dijo que es acerca de merecimiento? Acá no estamos hablando de merecer. Si es por merecer, salimos todos perdiendo. Si solamente lo que vale es lo que uno merece, ajusten sus cinturones para recibir lo que merecen. Que hablamos de gracia, de misericordia, un regalo divino. Como Gandhi diría, si la última ley que existe es ojo por ojo, diente por diente, todos seríamos ciegos, todos andaríamos sin dientes. Todos salimos perdiendo. Entonces existe algo por encima de eso. Hay justicia y hay misericordia, hay gracia. Hay regalos que llegan sin nosotros haber hecho nada para merecerlo. Uf, eso es fuerte. Antes no estamos acostumbrados a eso. Nos cuesta a veces recibir, incluso. ¿Qué es recibir algo completamente de forma gratuita sin haber hecho nada? ¿Y qué es lo más grande, lo más elevado? Y yo digo, ¿y cuánto juez que tengo que puedo hacer? No, no puedes hacer nada para merecerlo. ¿Cuánto tengo que pagar? No, no hay nada que pueda hacer para pagarlo. Es too much, es demasiado. No solemos operar en esa sintonía. ¿Sí? Si alguien viene a la calle y nos dice, le quiero regalar, por dar un ejemplo material, que no se compara al amor de Dios, le quiero regalar $1,000,000, uno quizá empieza a desconfiar. ¿Por qué me quiere? ¿Desde dónde me lo quiere dar? ¿Quién es usted? ¿No? Hay cámaras aquí, ¿qué está pasando? ¿Me están haciendo una broma? O sea, es demasiado, en inglés dirían, too good to be true. ¿No? Demasiado bueno como para ser cierto. Es demasiado. Pero así opera la lógica de Dios, así opera el amor divino. ¿No? Como decía uno de mis maestros, Dios no es un buen matemático. ¿No? Él da demasiado sin recibir nada a cambio. No hace bien las cuentas. Esa es nuestra fortuna. ¿No? Él da demasiado y no calcula mucho. Matemáticas es todo acerca del cálculo. La manera en la que opera el ser supremo no es cálculo. Nosotros muchas veces calculamos demasiado. Entonces, de esa manera podríamos responder a la pregunta ¿quién soy? ¿No? Algunas ideas, algunas opciones. ¿Sí? Ya que entramos en el espacio de preguntas o comentarios, algo que lo que deseen compartir.
Pues,
¿cuál es tu nombre, perdón?
Maduria.
Maduria, ok.
Pues, desde el hecho de que el alma es maravillosa, Satchitananda, pues, el conocimiento, eternidad, bienaventuranza, ¿cómo recuperamos ese sentido de identidad? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el papel del ego, suponiendo que el ego es lo que nos separa de esa identidad, nos hace perder esa identidad? ¿Cuál es el papel del ego para el desarrollo espiritual?
O sea, cuando usamos la palabra ego, hay que aclarar a qué nos referimos, ¿no? La palabra ego no es en sí una mala palabra. La palabra ego significa identidad. No tenemos nada en contra de la identidad. Por eso a veces se habla de falso ego. Ahí viene el problema. Falso sentido de la identidad. Verdadero ego es quién soy yo, mi identidad real, ¿no? Entonces, hay varias cosas a decir aquí. Una de ellas es que alguien podría decir que mi identidad es el alma. no mi cuerpo, no mi mente, no mi intelecto, etcétera, etcétera. Así que descarto todo eso, y es una línea fina aquí, porque ahí empezamos a, de vuelta, a despreciar la materia o a negligenciarla o a descuidarla, ¿no? Ok, no soy el cuerpo, ¿qué dice? Voy a dejar de comer, voy a dejar de dormir, porque soy alma. No creo que termine bien esa historia. Lo que en nuestra escuela, en otras escuelas tienen otra idea, en nuestra escuela vamos a decir es, ok, este cuerpo es temporal, estamos de acuerdo, creo que es experiencia clara que en algún momento este cuerpo hay que dejarlo. Hasta ahora creo que no hay excepciones en la historia de la humanidad al respecto, a todos les ha tocado. Aunque, y ahí viene aquello que Yudhishthira Maharaj dijo en una ocasión en Mahabharata, famosamente, un gran sabio le preguntaron, ¿cuál es la cosa más sorprendente que encuentra en este mundo? Y él dijo que todos están muriendo y que todos viven como si nunca fueran a morir. ¿No? Que todos saben que van a morir, pero viven como si... A mí no me va a pasar. Ya no lo digo, pero vivo sin tener presente eso. Morir, en este caso, hablamos de partir de este cuerpo, ¿no? Para nosotros el alma es eterna y en ese sentido no hay muerte alguna. Solamente un cambio de habitación. Estrictamente hablando es un cambio de habitación, es un cambio de, como si ustedes se cambiaran la, aquí no le dicen remera, ¿cómo le dicen?
Camiseta,
perdón. Cada vez que viajo me tengo que ir ajustando al lenguaje local. Es como que me pongo una camiseta y me quite la otra y me pongo una. Generalmente no suele ser un gran trauma, ¿no? Pero cambiar de un cuerpo al otro es un problema a veces si consideramos la camiseta como mi propio yo. Ahí es el problema. Si tengo bien claro que mi camiseta es mi camiseta, en algún momento la camiseta se rompió, pasa a mejor vida, mi vida continúa. Pero incluso conozco gente que si se le rompe ciertas camisetas entra en estado depresivo también. Están muy apegados a esa camiseta. Entonces, todo esto para decir, tenemos un cuerpo, tenemos psicología, tenemos emociones como seres humanos. La práctica del Bhakti no tiene que ver con negligenciar nuestra humanidad, negligenciar nuestras emociones. Tiene que ver con integrarlas o con espiritualizarlas o con divinizarlas. Porque para nosotros, en nuestra meta última, aspiramos a vivir una vida en donde vamos a ser plenamente humanos y plenamente divinos, ambos, ¿no? El cristianismo hablaría así de Jesucristo también, del todo humano, del todo divino. Y eso implica un pensamiento paradójico, porque en la mente usual es o es del todo humano o es del todo divino, no puede los dos. Esa es una manera de pensar en cierto nivel. En otro nivel, eso que parece ser un opuesto se integra y convive en armonía. Entonces, nuestra noción de la eternidad es una noción donde existe la humanidad. No hay que dejar de ser humanos. Existe la espiritualidad. Entonces, mientras estamos en este cuerpo, en esta vida, atravesamos nuestra experiencia humana. No queremos volvernos inhumanos en el nombre de volvernos espirituales. Pues eso ocurre a veces. Ciertas personas, por volverse trascendentales, se terminan volviendo insensibles, indiferentes, disfuncionales psicológicamente, emocionalmente. Pero soy muy trascendental, soy el alma espiritual y estoy más bien listo para un loquero, básicamente, para el chaleco de fuerza. Entonces, la práctica del Bhakti es, no hace falta rechazar nada, más bien integrarlo todo. Entonces, si tengo un sentido de identidad humano, no es algo malo. Simplemente necesito divinizarlo, espiritualizarlo, incorporar Dios a todo. Uno de nuestros maestros, Srila Prabhupada, diría, Krishna o el Ser Supremo es como el número uno. Y todo lo demás es como el número cero. Si yo no le sumo el número uno, puedo tener 3 millones de ceros. Si no hay un número uno, todos esos ceros valen cero. Ahora, si a ese millón de ceros le pongo un uno adelante, wow, de repente adquirió todo un valor. Entonces, todo lo material, todo es cero. No es que sea cero en sí mismo, es cero si no lo conecto con el uno, con el centro, con Dios. Todo ya está conectado con Dios. El punto es que yo me vuelva consciente de esa conexión. Entonces, en ese sentido, ego falso simplemente significa verme a mí desconectado de Dios. Ego verdadero significa verlo todo en conexión con Dios. Y de ese lugar puedo conectar con Dios mi vida humana, mis emociones humanas, mis experiencias humanas, mi trabajo, mi familia, mi pelar papas, mi darme una ducha. Todo se vuelve parte de la práctica espiritual. Para nosotros práctica espiritual no significa voy a la iglesia el fin de semana, canto mis mantras en la mañana y después empieza mi vida material. No necesariamente. Todo puede ser parte de mi vida espiritual. Si yo elijo crear esa división, vida espiritual, vida material, ok, esa es su elección, ese es su problema. Pero en principio, todo puede ser vida espiritual. O sea, todo ya es vida espiritual. La vida es espiritual. Es una redundancia incluso decir vida espiritual. Pero tenemos que aclararlo, porque muchas veces pensamos de otra manera. Entonces, ego falso es todo lo que surge a partir de este proceso que dijimos hoy. Avidya, dvaita, bhaya, raga, dukkha. No tener en claro quién soy, desarrollar una identidad separatista, dualista, llenarme de temor, de ansiedad, apegarme, y a través de esos apegos generar un sentido de la identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Después sufrir y tratar de aliviar el sufrimiento, pero siguiendo en este mismo ciclo. Eso es ego falso, falsa identidad. ¿Verdadero ego? No hay ningún problema. Y como digo, no hay necesidad de descartar quiénes somos como seres humanos. No hay necesidad de descartar nuestro rol social. Si uno es mamá, es mamá. No estamos diciendo vida espiritual es desapeguese de su hijo, entienda que no es madre de nadie. No. No. Más bien, incorpore a lo divino en todo. Dios va a manifestarse a través de su hijo a diario. Si tiene los ojos para ver, el bebé se vuelve un gurú para uno. No es que el niño aprende de los padres solamente. Idealmente, generalmente más a la inversa. Si los padres están bien situados, los padres van a estar aprendiendo mucho de los niños. Sí. Algunas ideas, espero que sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? ¿Tema? ¿Algo que quieran compartir? Adelante. ¿Tu nombre es, perdón?
Mi nombre es Viviana Paula.
Viviana Paula, buenas noches.
¿Crees que ahí hay una motivación, una intención, algo para que existan todas esas cosas que es sufrimiento, dualidad? ¿Crees que hay algo que...?
Quiero ver si entendí la pregunta. ¿A qué te refieres con si hay alguna motivación? Motivación de parte
de... de algo, porque existen.
O sea, existen estas cosas, dices tú.
¿Por qué crees que existen?
Pues a ver si esta explicación suma. Existe porque, y voy a partir de algo que parece estar totalmente desconectado, pero está totalmente conectado. Nuestra tradición, como todas las tradiciones, van a decir Dios es amor. Dios es amor, Dios nos ama incondicionalmente, y Él nos está invitando a que nosotros lo amemos a Él. Que Él nos ame no quiere decir que nosotros lo amemos, ¿no? En muchos casos el amor de Dios es un amor no correspondido. Él ama, pero no necesariamente viene algo de regreso. Por eso su amor es incondicional. No es que nos ama una vez que nosotros lo amamos. Él ya nos está amando. Entonces, para que nosotros lo amemos, tiene que existir el libre albedrío. El amor tiene que ser voluntario. Tiene que ser una decisión. Yo no les puedo apuntar a ustedes con un arma y decir, ámenme. Obviamente van a decir, sí, lo amo para que no les vuele la cabeza, simplemente. Pero no es natural, no es real, no es voluntario. Entonces, el amor tiene que ser voluntario, si no, no es amor. Entonces, para que el amor sea voluntario, recordemos, Dios es amor, Dios nos ama, nos invita a amarlo, pero para que eso ocurra, el amor tiene que ser voluntario. Y que algo sea voluntario implica que tiene que haber más de una opción. No, si yo le digo, el amor es voluntario. Ok, ¿cuáles son las opciones? Solamente hay una opción. Amarme. Y me dice, ¿qué tan voluntario es eso? ¿No tengo otra opción? ¿Me explico? Entonces, para que haya más de una opción, y la segunda opción tiene que ser considerablemente diferente a la primera opción. Entonces, la segunda opción es la que abre las puertas para todo esto. O sea, cuando yo en mi libre albedrío elijo no amar a Dios, ¿ok? Todo esto está ahí como parte de eso. Básicamente esa sería como la explicación que vamos a dar. O sea, desde la eternidad, y aquí viene un tema que quizás no voy a entrar mucho en detalle porque puede ser un poco confuso. En nuestra tradición creemos que el alma es eterna y que hay varias vidas, que no solamente hay una vida. Por lo tanto, no es que pensamos, ok, estuvimos en el paraíso y caímos y esa fue la motivación, fuimos tentados o algo por el estilo, sino somos eternos y eternamente, hasta el día de la fecha, venimos eligiendo lo que venimos eligiendo. Y siempre tenemos la chance de elegir en otra dirección. Siempre tuvimos la chance de elegir algo más y por ahora venimos eligiendo lo que venimos eligiendo. No para culpar a ni hacer sentir mal a nadie, sino para tomar responsabilidad. Que de vuelta tiene que ver con el amor. Que el amor es una decisión voluntaria y yo decido y me hago cargo de los resultados de mis decisiones. Cuando decidí en la dirección equivocada y sufro las consecuencias, ojalá aprendo de ello. Y la próxima vez tomo una decisión más informada. Pero no es que hay un Dios castigador detrás, o si hablamos de karma incluso, el karma no es una ley vengativa, es algo que intenta educarnos, para que nuestra próxima decisión sea cada vez más, ¿cómo decirlo?, más en el blanco, ¿no? Esa es la palabra que se utiliza en la Biblia, interesantemente. Cada vez que usted encuentra la palabra en la Biblia, pecado, generalmente no es una palabra que hoy en día la tomamos a la ligera, tiene un peso, ¿no? Pecador, ¿no? Kaliyuga Pavana, pecador, ¿no? Uf, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿saben cuál es la palabra original en la Biblia para pecado? Es amartia, es un término griego y es un término de arquería. Amarte significa fallarle al blanco. Y eso ha sido traducido como pecado. Pero la palabra original es, intenté darle al blanco, fallé. Ok, tiré de vuelta. Ese era el espíritu original. ¿En qué se terminó convirtiendo luego? Otra cosa. Así como la palabra, generalmente en la Biblia encuentra la palabra arrepiéntete. La palabra original que Jesucristo usó fue metanoia. Metanoia significa, cambia tu forma de pensar. Entonces, desde ese lugar, ¿no? A fin de cuentas, todos estamos buscando inconscientemente aquello que en última instancia se satisface plenamente en el amor y en conexión con lo supremo. Quizás todavía lo estamos buscando, estamos fallándole al blanco, lo estamos buscando en el lugar equivocado. No criticando, condenando, simplemente emitiendo un análisis objetivo de lo que está ocurriendo. Y cuando uno comienza a centrar su búsqueda en la dirección correcta, uno inmediatamente empieza a experimentar los frutos de eso. O sea, yo hablo al menos por experiencia propia, yo no nací siendo swami. Tampoco digo que no le falla el blanco cada tanto, pero digo, previo a mi práctica espiritual, uno estaba buscando la verdad, uno estaba buscando la felicidad, uno estaba buscando tantas cosas que uno no sabía que estaba buscando. Y una vez que las encuentro, uno se da cuenta, ahora entiendo que esto era lo que estaba buscando. Y ahora entiendo que era por aquí que se encontraba. Aquí se encontraba lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Entonces, sí, si somos honestos y sinceros en nuestra búsqueda, Krishna, como lo llamamos nosotros, al ser supremo, es supremamente atractivo, va a guiarnos, va a iluminarnos, va a conectarnos con personas, lugares, mensajes, experiencias que nos van a llamar, nos van a invitar, nos van a enseñar, nos van a instruir. Y bueno, puede estar en nosotros que tanto decidimos abrirnos a esa invitación. Es un proceso gradual, pero hay una parte que solo la podemos hacer nosotros mismos, vuelta. El ser supremo es muy humilde, muy respetuoso, no se va a imponer a nosotros. Él nos invita desde tiempo inmemorial, pero de vuelta, es una participación voluntaria. Es una danza entre dos, ¿no? Entonces también tenemos nuestras lecciones a diario, las lecciones a cada momento, ¿no? Cada momento elegimos qué hacer con mi vida, para dónde ir, para dónde ir. Y como digo, si en algún momento elegimos en una dirección que dijimos, uy, no fue lo mejor, bueno, puedo volver a elegir y retomar. Tampoco es una cuestión de quedarnos atormentados. Uy, decidí mal, uy, me equivoqué. Como si nadie se equivocase nunca, como si no nos equivocamos. La imperfección es parte de la perfección también. Dios ya nos ama tan imperfectos como somos. Él no espera que seamos perfectos para amarnos. Esa es una idea de la cual tenemos que literalmente lavar nuestro cerebro. La mayoría de nosotros tenemos la idea de que hasta que no sea perfecto, no voy a ser amado. Hasta que no sea perfecto, no me van a querer, no me van a aceptar. O al menos hasta que no me muestre como perfecto, nadie me va a querer. Me voy a quedar solo. ¿Y quién se quiere quedar solo? Nadie. Entonces terminamos haciendo un show de perfección, cuando en el fondo sabemos, nadie es perfecto. Entonces, más que hacer una performance forzada de perfección, poder mostrarnos imperfectos, saber que ya estamos siendo amados y aceptados, y aprendernos a amar y aceptar mutuamente en nuestra imperfección. Ese es el gran desafío de la experiencia humana. Y eso es lo que llamamos en nuestra tradición sadhu sangha o satsanga, ¿no? Acompañarnos en el viaje espiritual desde un lugar muy vulnerable. Desde mañana en la mañana, en nuestra próxima charla, vamos a hablar de vulnerabilidad. Hay todo un capítulo en mi libro, Vulnerabilidad y Empoderamiento. Como el lograr ser vulnerables desde un lugar sano nos empodera, nos llena, nos ilumina. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó bien la foto del cartelito? Bien ahí. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más que quieran compartir? Sí, adelante. ¿Tu nombre?
Stacy. Adelante. Bueno, se menciona como la parte de misericordia, ¿cierto? Como esos regalos divinos que a veces nos cuesta recibir. Ajá. Uh-huh. Y tenemos como esa parte del libre albedrío, de tomar esas decisiones, y como nosotros somos protagonistas y somos los que decidimos qué camino tomar o qué decisiones, somos los responsables de eso. Dios, Krishna está ahí como dándonos, como, ok, ¿tú quieres por aquí? Tienes esta oportunidad. Pero, ¿cómo realmente...? Y como permitirnos ser guiados y no estar como en este, ok, tengo el libre albedrío y uno puede caer como en ser caprichoso un poco, ¿cierto? Como quiero esto. Y permitirse dejarse guiar y recibir estos regalos divinos por misericordia. Como que no interfiera como esa libertad, pero también como el poder recibir.
Pues yo diría que justamente parte de tener libre albedrío implica elegir ser guiado, ¿no? O sea, es parte de mi expresión libre. Yo elijo ser guiado, ¿no? La guía no debería ser algo impuesta, ¿no? Si yo no tengo elección, opción en ser guiado, estoy siendo guiado a la fuerza, ahí no hay libre albedrío, ¿no? Y ahí no hay verdadera guía, porque la verdadera guía es, nunca se impone, es voluntaria, ¿no? Entonces, si tengo libre albedrío, cuando digo libre albedrío, también entendamos a qué me refiero, ¿no? Una pregunta buena sería, ¿qué tan libre es mi albedrío? ¿No? Pues libre albedrío no significa puedo hacer lo que se me antoje, cualquier cosa y todo funciona y todo me sale, ¿no? Si yo diría, en mi libre albedrío voy a salir por la ventana y salgo volando, ¿no? Voy a tener, quizás salgo, sí, caigo, abandono el cuerpo, vuelvo a nacer como pájaro y ahí salgo volando.
No. ¿Cómo existe una voluntad propia y existe una voluntad divina de las cosas? Ajá. Simplemente es como nuestra voluntad va haciendo de que los sucesos en nuestra vida sean.
Ok, buenos, ahí viene un punto, ¿no? Ok, el punto es: tenemos libre albedrío, tenemos cierta voluntad, pero no, nuestra voluntad no es lo único que existe, ¿no? Hay varias otras influencias operando al mismo tiempo, ¿no? Si yo estoy en una relación con alguien, yo tengo mi parte, pero también yo estoy siendo influenciado por la otra persona, ¿no? Y en simultáneo está la existencia de Dios que está generando su propia influencia. Entonces hay una multiplicidad de albedríos aconteciendo, ¿no? El mío también. Eso no cancela mi libre albedrío, pero no lo establece como si fuese lo único que existe. Ahí es donde se vuelve la cosa un poco peligrosa, pensando, mi albedrío es lo único que existe, lo único que genera acá un resultado, todo depende de mí, que eso se vuelve un gran problema también. Todo depende de mí, uf, tremenda carga en la espalda, ¿no? Todo depende de mí, Dios santo. Pero al mismo tiempo no ir al extremo de nada depende de mí, donde me vuelvo un monstruo, un irresponsable y un peligro público. Entonces el punto medio. Algo depende de mí, y eso que depende de mí voy a tratar de volverme responsable por ello, sabiendo que hay muchas otras cosas que escapan a mi control, que no dependen de mí, pero que están en el control de alguien más, gracias a Dios. Yo no soy el controlador supremo, ¿no? Como una vez leí esa frase que siempre repito en las clases, ¿no? En una ocasión había un monje sentado, era una imagen, un monje sentado en una roca en medio de un lago, una imagen muy zen, y decía... Estaba en inglés, pero la traducción al español decía, relájate, todo está fuera de control. Fuera de tu control. No fuera de control, pero fuera de tu... Generalmente uno piensa, relájate, todo... yo solo me relajo cuando todo esté bajo control. Nunca va a ocurrir eso. Bajo mi control, ¿no? Que no soy el controlador, no todo depende de mí. Entonces ahí viene el punto de ser responsable. Ser responsable no significa que todo dependa de mí. Ser responsable es entender qué depende de mí y tomar responsabilidad por eso. Y también ser responsable en soltar lo que ya no depende de mí y aprender a estar bien con eso también. Y no querer controlar lo que está fuera de mi control. Y confiar en que hay un orden divino también, ¿no? Y dejarme guiar por eso. Y como decíamos, hay múltiples influencias. Entonces, ahí es donde también el discernimiento, ok, si hay múltiples influencias, ¿cómo puedo vivir mi vida rodeado de las mejores influencias posibles? Porque también es una elección de uno, ¿bajo qué influencia me pongo? Yo decido eso también. Bajo ciertas influencias puedo ser arrastrado en una dirección negativa. Y no solo digo, bajo ciertas influencias en relación a otras personas, también bajo ciertas influencias en relación a lo que suena dentro mío. ¿No? ¿Qué decido escuchar dentro mío a diario? ¿Qué voces? Las voces, como hablamos hace un rato, que hablan negatividad, autocrítica, destructiva, extrema, ¿no? Culpa, vergüenza desde un lugar tóxico, o las voces que hablan de, que me recuerdan quién soy realmente. Por eso para nosotros en nuestra práctica es muy importante a diario estudiar los textos sagrados, escuchar mensajes, porque son recordatorios diarios en los que gradualmente vamos reemplazando la otra narrativa que quién sabe por cuánto tiempo ha estado insertada, diciéndonos quién sabe qué acerca de nosotros. Entonces, gradualmente hay que cambiar el dial, ¿no? La sintonía, y que a diario suene la verdad. ¿Quién soy realmente? ¿Quién es cada uno realmente? Porque muchas veces no solo por afuera, bombardeo mediático desde ya, pero también dentro de nuestra propia mente. Tienen tú una serie de mensajes que son falsos, que no son reales. Si dentro de mí viene algo que dice, eres inútil, no sirves para nada, eso no es real. Tengo que aprender a cancelar esa voz. ¿Y cómo cancelarla? Invocando una voz superior. ¿Cómo cancelar la voz de la falsedad? Invocando la verdad. Pero en un comienzo tiene que ser una disciplina eso. Por eso Krishna, el Bhagavad Gita, dice, habla de la importancia de controlar la mente. Controlar la mente es gradualmente controlar cuál es el discurso interno diario. Controlar la mente no significa miro un punto y me quedo mirando un punto y no pienso en nada, ¿no? Sino invocar contenido positivo. Krishna dice, el Bhagavad Gita, la mente fuera de control es el peor enemigo. La mente bajo control es el mejor amigo. O sea, no, la mente en sí no tiene ningún... No hay nada malo con la mente. Es una herramienta. Pero ¿cómo estoy habituando la herramienta? A veces doy el ejemplo y con esto cierro. La mente para mí es como el estómago de nuestro cuerpo psíquico, de nuestro cuerpo sutil. Tenemos un estómago aquí, ¿no? A veces uno tiene un estómago y no le da de comer cosas muy saludables. Uno come... ¿Comida chatarra? ¿Qué dicen comida chatarra? Entonces, imagínense una semana de comida chatarra. Probablemente ustedes vayan a decir, uff, el estómago me está matando. No, no, el estómago no le estaba matando. Usted está matando al estómago. Pobre estómago. El estómago no es una entidad ahí dentro que tiene algo contra usted. Es un órgano que responde en base a lo que usted le da. ¿Me explico? Entonces, ahora trasladen el estómago, me está matando a la mente, que es el estómago de mi cuerpo psíquico. Uy, la mente me está volviendo demente. Me está volviendo loco, la mente está volviendo... No, no. ¿Qué le estás dando de comer a la mente para que reaccione así? Así como el estómago. ¿Qué le diste de comer al estómago para que esté matando? Si lo alimentas bien, el estómago suma, contribuye. Lo mismo la mente. Entonces, por eso la necesidad de disciplinar nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a diario. No digo que sea fácil, no le estoy leyendo la mente, no es fácil, ¿sí? No es fácil. No, le estoy viendo la cara, le estoy leyendo la mente. Uy, soy, pero no es fácil, no es fácil. Si ustedes supieran el mundo que vivo, lo que tengo que hacer por día, el jefe que tengo, el marido que tengo, la hija que me tocó, no, ya parece de quejar, por favor. Pues los demás pueden estar pensando lo mismo de usted, ¿no? Y ahí podemos entrar en ese juego de víctima. Estamos donde tenemos que estar, es el resultado de nuestras elecciones. Y sí, es difícil, no es fácil, pero no es imposible. Como a mí me gusta decir, el opuesto de fácil no es difícil. El opuesto de fácil es imposible. El punto medio entre fácil e imposible es difícil. Difícil es punto medio. Y todos necesitamos el punto medio, el sendero medio, no los extremos. El extremo es fácil, ¿sí? ¿No? Si yo les vengo con algo y es fácil y les resulta, es frustrante, es aburrido. Ya sé hacer eso. Tráigame algo más complicado. Ahora, si de ahí me voy a algo imposible, voy a ser frustrante. No puedo, no me sale, es imposible. Necesito algo difícil. Algo que me exija a crecer, a cambiar. Cuando crezco y cambio, me siento bien conmigo mismo, me siento útil, siento que hay propósito, siento que la vida tiene sentido. Bueno, dejémoslo, pongamos la charla a descansar ahora, pues igual hay que procesar lo que compartimos. Muchas gracias a todos por venir, gracias aquí a Pundarik, a Nanda por recibirnos, y están todos más que invitados. Mañana tengo una actividad en la tarde, así que vamos a estar reuniéndonos en la mañana. Que madruga, Dios lo ayuda. Así que, ¿a qué hora? ¿A las 8?
A las 8, madre.
Sé que no es tan temprano tampoco, pero bueno, sé que algunos pueden estar ocupados día de semana, pero si tienen chance, vamos a estar hablando de vulnerabilidad. Y el miércoles,
Gorpurnim.
Miércoles en la tarde, vamos a estar hablando de Gorpurnim. ¿Qué significa Gorpurnim? Es la celebración básicamente más importante de nuestro año, de nuestra tradición espiritual, y vamos a estar hablando de... Es una celebración alrededor de Dios, del Ser Supremo en su forma más misericordiosa, más compasiva, conocida como Sri Chaitanya. Así que vamos a estar andando en el principio de la compasión, y estoy pensando que quizás podamos hablar algunas palabras también sobre, bueno, sobre el tema de uno de mis libros, que es Personalismo Radical, ¿no? ¿Qué significa radical? Hasta la raíz, eso significa radical, y personalismo es... ¿Qué significa ser persona? ¿Qué significa vivir como una persona hasta la médula? Hasta lo más profundo que podemos. Así que invitados, seguimos compartiendo estos días. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchísimas gracias a todos por...